nuestra colega Michelle Sagué en Washington y a nuestra productora siempre atenta a la realización de Entre Dos Ríos, Berta Arrabal. Agradecemos además al pastor Mario Félix Yonar Barroso, así como al doctor Alexander Raúl Pupo, ambos cubanos que velan por la realidad actual del pueblo cubano que atraviesa una situación humanitaria de carencia como pocas que haya conocido el pueblo cubano en su historia. Nuestro aprecio también va para usted por su compañía radial en este su programa Entre Dos Ríos, con el deseo de poder seguirle informando desde Nueva York para Radio Martí, su servidora Carmen María Rodríguez.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Libertad. Hola, ¿qué tal amigos de Venezuela Hoy? Soy Alejandro Marcano Santelli. Este es el espacio para contarles un poco dentro de la isla lo que está pasando en Venezuela en los últimos días. Pero tengo invitado a una persona que ustedes conocen, Antonio Ledezma, político, activista en el exilio después de ser perseguido por el dictador Nicolás Maduro y Hugo Chávez fallecido, pues ahora está en Madrid, pero no deja de trabajar por la libertad de Venezuela. Bueno, no quiero adentrarme en el tema, en la materia que ha sido noticia en los últimos días en Venezuela, la política, el COVID y otro tema delicado que quiero, que tiene que ver con lo de Venezuela y el atentado a Colombia, si nos da tiempo de tocarlo. No quiero comenzar sin hablar de su nueva obra, De Dónde Venimos, Hacia Dónde Vamos. Es una obra que tiene que ver de la política, dónde venimos políticamente y hacia dónde nos dirigimos, señor Ledezma.
Sí, bueno, es este libro que responde esas dos preguntas. ¿De dónde venimos? Nosotros no somos un país fortuito, no aparecimos de la noche a la mañana. Nosotros fuimos descubiertos en 1498 por Cristóbal Colón. Nos guste o no nos guste. Esa es la historia. Yo aquí lo que hago es reivindicar la historia. No se puede ni borrar, ni adulterar, ni escamotear. Así como también me voy desde el descubrimiento hasta cuando llegamos a ser Capitanía General, que fue casi tres siglos después, en 1777, y después voy citando a nuestros próceres, desde Miranda, que nació en 1750, Rocio, un prócer civil, que nació en 1783, Bolívar, en 1783, antes otro prócer civil, Andrés Bello, en 1781, Páez, en 1790, Sucre, en 1795, hasta el embrión de nuestra lucha independentista, que fue el movimiento conspirativo de Wally España, el 13 de julio de 1797, y luego las intentonas de invasión de Milán de 1806, el proceso del 19 de abril, que es importante porque Venezuela nació en una plaza pública, Venezuela no nació en un cuartel. Recuerda que ya aquello que estudiamos tú y yo en primaria, de Paran, de Salias, el Brazo, el Balcón, Madariaga, la gente en el pueblo le dijeron no en Paran. Después vino la independencia del 5 de julio y después todo esto que me permite a mí hacer el contraste del Bolívar del 15 de diciembre de 1812 con el manifiesto de Cartagena, que es distinto al Bolívar de la Carta de Jamaica de 1815, que también es distinto al Bolívar del Congreso de Angostura de febrero de 1819, que es distinto también al Bolívar que le envía la carta, el documento, su discurso en 1825 a Bolivia, que es distinto al Bolívar de 1813 con el decreto de pena de muerte, al Bolívar de 1820, que fue el Bolívar que hizo el tratado de regulación de la guerra. Se daba a Bolívar en aquel momento el premio Nobel, porque fue una gran estrategia que tuvo, por supuesto, como artífice a quien, además de gran guerrero en los campos de batalla, fue un gran diplomático, y sin duda alguna el gran mariscal de Ayacucho. mucho. Ahora, pero no me quedo en la historia, Alejandro.
Claro. ¿Hacia dónde
le digo a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes?
Es importante conocer.
Le digo a los jóvenes, sí, conocer. Hay que saber, porque si no, tú sabes que yo repetí este cuento, te lo hago a ti. Cada vez que visitábamos al presidente Betancur en su quinta, allá en su casa, en Pacairigua, en Altamira, yo tenía como 18, 19 años, y el presidente Betancur era muy, tenía una letanía que era que tenemos que leer historia. Si ustedes quieren ser dirigentes políticos, tenemos que leer historia. Lo comprendo perfectamente. Porque leyendo la historia, tú comprendes, ves aquí las deslealtades. Bolívar metió preso a Miranda. Bolívar evitó que destituyeran a Páez. Páez después le dio la espalda a Bolívar con la cosiata. Bolívar perdonó a Monaga. Después Monaga hizo preso a Páez. Perdonaron a Carujo. Carujo insultó al presidente Vargas. Después Antonio Guzmán Blanco tuvo su problemita con Joaquín Crespo. Antes lo había tenido Monaga con Julián Castro. El golpe de los compadres, que es cuando Cipriano Castro es prácticamente derrocado por Juan Vicente Gómez. La conducta que asumió el general Eleazar López Contreras el día de la muerte del sepelio del general Gómez, le dio un beso en la frente en el ataúd, llamó a un patio a los familiares y lo sacó para el exilio. O sea, toda esta historia, para llegar luego a lo que está pasando ahora, lo que está pasando, hablo aquí de las causas de la tragedia de Venezuela, de las causas, de las consecuencias. Desmonto esa conseja de que la hambruna, la escasez de gasolina, la escasez de medicinas es consecuencia de las sanciones. Aquí hay una respuesta, pero no me quedo en el diagnóstico. Voy a las propuestas.
Bueno, pero vamos a hablar del diagnóstico, porque eso es lo que está ocurriendo y entiendo que es lo que está buscando. Además, le agradezco primero este resumen histórico para sobre todo los cubanos que quizás no lo conocían, para que entiendan de dónde venimos la historia política venezolana. Fíjese, hablando del diagnóstico, el régimen entiendo que con esta desesperación de ir a unas elecciones regionales el 21 y de que se la reconozcan el mundo entero, la oposición liderada por Guaidó también aparece que está coqueteando con esta idea, pero hay países de la comunidad internacional que lo están apoyando. Pero bueno, está el tema en la palestra de las sanciones. El régimen hace ofertas engañosas porque ya ha dicho que los que están inhabilitados no pueden participar en el proceso. Entonces, es más de lo mismo, pero quieren únicamente es que le levanten las sanciones. La dictadura de Nicolás Maduro, ¿es cierto?
Sí, sin duda alguna. Ese es el gran cambalache que está haciendo Maduro. Podrá asignar una que otra gobernación, una que otra alcaldía. Ha logrado fracturar a la oposición, a la que ha infiltrado, sin duda alguna. El que no lo quiera ver es porque se está haciendo el loco, el desentendido. Vemos que hay un archipiélago de los que, por un lado, los que proponen revocatorio, por otro lado, andan los que hablan de constituyente, otros factores hablan de elecciones regionales, otros hablan de elecciones presidenciales, y siguen tratando con Maduro, con la dialéctica política, jurídica. Y estos son unos delincuentes. Ellos actúan y toman decisiones como delincuentes. Nosotros estamos pensando y actuando como demócratas, como gente civilista, que creen en el Estado de Derecho, que creen en los principios. Ellos no, eso es una mafia. Y están muy lejos de la realidad los que creen que estas mafias van a ceder el poder. Y están muy equivocados los que creen que esto es un problema que tenemos que resolver solo los venezolanos. Yo no estoy diciendo que los venezolanos nos vamos a cruzar de brazos a esperar que llegue una solución desde afuera. No, este es un problema compartido de todo el hemisferio, porque en Venezuela, como lo hemos hablado tú y yo en otras oportunidades, hay la presencia demostrada de efectivos cubanos. El mismo señor Almagro lo dijo. Hay en nómina en Venezuela, desde hace años, más de 40.000 activistas cubanos. Hay efectivos militares que superan los 22.000. camuflados como médicos, entrenadores deportivos, enfermeros, etcétera.
Todas las áreas de la administración pública y militar.
Y además está la gente de Hezbollah, está la gente de la FARC, está la gente del ELN, está la gente de Irán, está la gente de Rusia, de China, de Turquía, de Bielorrusia. O sea, nosotros vamos a creer que este malandraje, que sabe que Venezuela es uno de los países con mayor riqueza mineral. Ese cuento de que el petróleo se acabó, no, yo creo que los venezolanos tenemos que aprender esta lección de que la riqueza no depende del petróleo, pero el petróleo es una realidad. Y mira cómo está costando ahorita, mira cómo está el barril, a $70. a $70. Y Venezuela, además de petróleo, tiene bauxita. Y además de bauxita, tiene aluminio, tiene carbón, oro. Tiene oro. Las minas más grandes del mundo, de las primeros cuatro minas más grandes del mundo en oro, está en Venezuela. Pero además coltán, está el toriol, que son minerales que tienen un valor agregado para todas estas operaciones de carácter bélico. Ahora, no entiendo cómo haya algunos dirigentes políticos que se resignen a que tengamos unas simples elecciones regionales que van a servir, es como si tú le montaras una batea, un lavamanos, como tú lo quieras llamar, una ponchera, para que Maduro se lave las manos, se lave la cara, y le diga al mundo, oye, aquí ya no se puede hablar de dictadura, porque aquí estamos haciendo elecciones con la participación de los partidos políticos.
Esa misma angustia la tengo yo como venezolano, como periodista, la tienen muchos, pero entonces veo, ayer ofrecía una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, el presidente encargado, Juan Guaidó, es el líder reconocido por ahora por la comunidad internacional. Estados Unidos y Canadá recientemente emitieron un comunicado en apoyo a, pues, al que está haciendo Guaidó. Ese liderazgo, se está hablando de elecciones, es llevar al venezolano, al pueblo venezolano, se está haciendo una gira con el Acuerdo de Salvación Nacional para llevarlo. Es que Guaidó no está entendiendo esto que usted está diciendo, con quién está tratando, con quién está tratando de sentarse en una mesa, con quién están tratando de llevar a que, como lo pidió también Estados Unidos, a Colombia, que tenga una silla en esa mesa de negociación. ¿Qué es lo que no se está entendiendo? Somos nosotros los que estamos tratando de ver algo que no es real, sino hay que tener la oportunidad de negociar, dialogar y con la dictadura esperar a ver qué quiere hacer la dictadura.
No, en lo particular hemos tenido una que no vale. En lo personal, yo no me he llamado a engaño. Yo no, con esta gente, después de toda la retahíla de diálogos que hemos tenido, 14, 15 diálogos más, elecciones que son 30 hasta esta fecha, ya está más que comprobado que esa no es una fórmula eficaz para poder doblegar a esta narcotiranía. El tema de Guaidó es que está como cucaracha en valle de gallina, porque Guaidó dijo, cuando habló del Acuerdo de Salvación Nacional, tres cosas importantes. La primera, que él no reconocía al CNE, que acababa de ser designado entre Maduro y algunos factores de la oposición. Eso tiene relevancia. En segundo lugar, dijo que él no ponía la apuesta de la lucha de la resistencia solamente en elecciones regionales, que eso no es la solución. Y dijo también que no se podía apoyar el levantamiento de sanciones si, verdad, no se confirma que hay las condiciones para salir de esta tiranía. Pero por detrás de Maduro hay factores que se hacen llamar de oposición, que tienen reuniones con factores de la Unión Europea, que hablan, le hacen llegar mensajes a factores de Washington, de Colombia, de Brasil. O sea, que se han entendido con Maduro. Y es como que si tú eres padre y madre, si el padre va a una escuela y lleva al muchacho y dice, yo quiero que mi hijo estudie en esta escuela, y después que tú sales como padre del muchacho, sale la mamá diciendo una cosa totalmente distinta. Así está el tema de la oposición. Hay gente que ya está amarrada con Maduro para ir a elecciones regionales. Hay gente que ya se entendió con Maduro para designar rectores del Consejo Nacional Electoral. Hay gente que está entendiéndose con Maduro para que haya como un adornamiento, como poniéndole algunas florecitas, algún perfumito a las supuestas condiciones, como esto, por ejemplo, de sacar de cuajo los protectores. Yo viví en carne propia los protectores. Tuve que hacer hasta huelga de hambre, para defender a los ciudadanos de Caracas. Estuvieron presos en el retén de la planta más de 32 dirigentes de la alcaldía. Richard Blanco estuvo preso 8 meses en Yare. A Oscar Pérez lo tuvimos que sacar para el exilio en Perú. Nos quitaron más del 95% del presupuesto. Mucha gente pensaba, no, es un problema de Ledesma, no es un problema mío, es un problema de la descentralización, y ya vemos qué ha ocurrido. Ahora, ¿por qué Maduro promete esto de acabar con los protectores? Porque ya tiene listo su esquema de las ciudades comunales.
Que continúe con la explicación, explicarle al cubano que no entiende qué es el protector. El alcalde metropolitano Antonio Ledesma de la capital, pues el situado constitucional, el dinero que el gobierno central le envía para su ejecución, para su trabajo, pues decidió, como Ledesma ganaba y era su alcaldía y se impuso ante el chavismo, le pone una figura paralela a Ledesma, que lo llaman el protector, que es chavista. A él le daban el dinero y desarticulaban toda la operación. De eso vino haciendo, y con eso controló Nicolás Maduro prácticamente a todo el país. Entonces eso es lo que promete ahora A Guaidó, bueno, yo voy a respetar quien gane y le voy a dar el situado. Bueno,
pero es importante decirle a los, también a los ciudadanos cubanos que Maduro está copiando al carbón el modelo de las ciudades comunales. Y así como copió los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, con los círculos bolivarianos y con los colectivos, también está sacando algunos esquemas de los cuadros jurídicos de Cuba para implantar en Venezuela las ciudades comunales, el parlamento comunal, sustituir la propiedad privada por la propiedad social. Y las alcaldías y las gobernaciones quedarán como cascarones, como parapetos, porque todos esos recursos, todas esas competencias se la van a pasar a las comunas. Por lo tanto, si tú vuelves a tropezar por segunda vez con esa piedra, no culpes a la piedra. Es culpa de tu ceguera política, que, pero, que no tomas previsiones.
Alcalde, nosotros dos entendemos perfectamente esto que usted está analizando, ¿no? Esa no es la vía, no es la ruta. Pero bueno, hay una gama, un abanico muy grande de opiniones y la gente piensa totalmente diferente. Pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un país fallido, un país donde la gente no tiene comida, donde la gente muere por COVID, porque no hay control, no hay gasolina, no hay diésel, las siembras se pierden, todo, todo es un desastre, ¿no? Solo viven bien aquellos que están enchufados, aquellos que cohabitan y el propio régimen y sus militares y sus grupos. Los demás pasan hambre y una miseria tan grande como le ha tocado por más de 62 años al pueblo cubano. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? Que yo sé que también está en su libro de dónde venimos y hacia allá dónde vamos. ¿Qué se debería hacer según su criterio?
Primero, una conducción coherente. Para mí esa es la solución. Porque te vuelvo a decir lo que he venido comentando en alta voz.
¿Guaidó no es coherente entonces según su criterio?
Claro, porque es que hemos tenido oportunidades. ¿Te parece mejor oportunidad que la que tuvimos en diciembre de 2015? Hubo una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Tarjeta única, candidaturas unitarias y la oferta de que si ganábamos la Asamblea Nacional íbamos a modificar los poderes que controlaba Maduro. Bueno, logramos las dos primeras cosas, pero no se cumplió la promesa, porque no se cambió el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, y cuando se iba a hacer la sesión tardíamente, el 15 de diciembre del año 2016, oh sorpresa, faltaron tres diputados de la oposición, se rompió el quórum reglamentario y no se pudo hacer la sesión. O aquel diálogo infame que se hizo a comienzos de noviembre en el Hotel Meliá, teniendo como veedores a dos prelados de la iglesia que envió el Papa Francisco, en el que se firmó un documento también infame, aceptando que en Venezuela no habían presos políticos, sino políticos presos, y reconociendo o admitiendo la responsabilidad de que había un boicot contra los planes económicos de la revolución. Eso fue realmente reprochable, por decirlo menos. Y te repito, Alejandro Marcano y yo buscamos, revivimos a Napoleón Bonaparte, revivimos a Simón Bolívar, revivimos a Maquiavelo, a Montesquieu, y le pedimos que hagan un plan para salir de la narcotiranía. Pero si ese plan elaborado por estos genios lo ponemos en manos de esta misma dirección política, eso no llega a ninguna parte. O sea, el problema es de conducción.
Claro, no, ese es el punto número uno. Número dos.
Número dos, la presión interna. Como la hemos tenido, como la tuvimos en el 2016, el primero de septiembre del 2016 se hizo una marcha gigantesca. ¿Qué logró Maduro en el 2016? Desmovilizar a la gente. ¿Cómo lo logró? Con el diálogo del Vaticano. Desmovilizó a la gente. Recuerda, Alejandro, que había una marcha convocada para Miraflores que estaba pautada para el 2 de noviembre del 2016. Se suspendió la marcha. Eso fue el gran acuerdo del diálogo.
Sí, señor.
Recuerda que estaba por iniciarse un juicio político contra Maduro en el Parlamento. Se suspendió el juicio político. Recuerda que se había promovido un revocatorio, se recogieron las firmas. Maduro anuló el revocatorio con tres jueces vagabundones que actuaron como gatilleros del Poder Judicial. No se defendió el revocatorio. ¿Qué pasó en el 2014? Cuando había la movilización desde febrero, marzo, abril, Maduro convocó otro diálogo el 10 de abril en Miraflores. ¿Y qué logró Maduro? Lo digo con palabras del monseñor Diego Padrón. Desmovilizar a la gente. ¿Qué ocurrió en el 2019? Para no irme muy lejos. Guaidó, ¿quién lo apoyó? ¿Tú no apoyaste a Guaidó?
En los primeros meses, sí.
Todos reconocimos a Guaidó como el interlocutor válido. Yo tenía una gran esperanza. Y como lo he dicho, lo repito en tu programa, hasta el gato respaldó a Guaidó. Eran miles de personas en las calles en febrero, en marzo. ¿Qué pasó el 30 de abril? Una gran chapuza que debilitó a Guaidó. Guaidó debilitado, lo metieron y lo sentaron en una mesa de diálogo en Barbados. que duró desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la gente se enfrió y Maduro logró otra vez con la asesoría castrista, porque aquí los que cortan el bacalao son esa élite castrista, logró desmovilizar a la ciudadanía. Por eso, ¿qué se necesita? Una dirección coherente.
Y ya ese es el punto dos, pero antes de un inciso en esto, ya el pueblo venezolano, que ha hecho mucho durante todo ese tiempo, porque ha perdido vidas, han matado y asesinado a madres y a estudiantes, ya el pueblo, si no me equivoco, si me equivoco, corríjame, mejor dicho, la gente ya no está dispuesta a seguir un líder para que lo siga matando y el liderazgo haciendo algo totalmente diferente para lo que lo convoca a la calle. ¿Me equivoco?
La gente lo que no está dispuesta es a seguir dejándose, a dejarse engañar otra vez. La gente está decepcionada, está defraudada. Esta no es la ciudadanía que sigue un hombre a caballo, que sigue un falso mesías. La gente ha seguido líderes porque ha creído en esa oportunidad. En cada coyuntura hemos tenido líderes. Lo hubo en el 98 cuando al final apostamos todos a Salas Romer. En el 2002 inventaron la candidatura de alias Cármena. En el 2003-2004 surgió la gente del petróleo, surgió la gente de Fede Cámara, la gente de la CTV con Carlos Ortega. En el 2006 la candidatura de Rosales. En el 2007 el movimiento estudiantil que alumbró en la Plaza Brión el 27 de mayo del año 2007. El 2 de diciembre ganamos el referéndum constitucional. En el 2008 se vieron los primeros pasos para la unidad. Ganamos el Parlamento, la mayoría de votos para el Parlamento en el 2010. Logramos un candidato unitario que fue nuestro portaestandarte, que fue Capriles en el 2012 y en el 2013. Que después hayan fallado, eso es otra cosa. Pero ha habido liderazgo y ahora hemos tenido a Guaidó. Y a Guaidó, lamentablemente, lo secuestró una rosca, un grupito. Y en tanto y en cuanto Guaidó se dejó aislar, fue perdiendo credibilidad. Y hay gente en este momento que están más pendientes de la oposición, de ver cómo le rompen las canillas a Guaidó que rompérselas a Maduro. Porque creen que si salen de Guaidó, ellos se van a elegir como los interlocutores de la oposición. Y eso es fatal.
Okay.
Eso es ser desleal con un pueblo.
Tenemos un liderazgo que ha fallado, que hay que reivindicarlo y colocar a alguien que realmente tenga interés en recuperar la libertad y la democracia de Venezuela. Un acuerdo pues donde estén involucrados internamente y externamente. Pero ¿cuál sería ese punto, alcalde Antonio Ledezma, con quien conversamos, para generar ese cambio, ese vuelco al timón para realmente recuperar ese tiempo perdido y llamar realmente a... Yo no sé si decirlo porque es que yo me temo que cuando se habla de elecciones libres, justas y transparentes, pero sin hablar del fin de esta dictadura, sin hablar del fin del castrocomunismo, estamos nadando en agua llena de tiburones y caimanes. ¿Qué debemos hacer?
Yo creo que la gente necesita confiar, confianza. La confianza es muy importante porque la confianza tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza. Y la gente ha rehabilitado, más allá de los traspiés, más allá de los dislates y de los vacíos que se producen cuando se caen en errores lamentables como los que he enumerado, sale otra vez a la calle. Recuerda que la gente salió a la calle cuando se daba por perdida la causa por la libertad de Venezuela en febrero del 2017. ¿Y quiénes lo hicieron? Unos muchachos con unos escudos de cartón. Y de unos muchachos y de un violinista interpretando el Gloria Pueblo, el Gloria al Verbo Pueblo, y una monja desafiando una tanqueta, y de un hombre que andaba desnudo con una Biblia en la mano, logramos hacer un movimiento épico que fue el plebiscito de julio del 2017. ¿Qué pasó otra vez? Que fue traicionado ese pueblo. Por eso el problema es la conducción. Y aquí el componente a que tú te refieres, que yo subrayo, que me grita, es de la ética. Yo creo mucho en la ética política. Tiene que haber ética política. La unidad es importante, pero la unidad no puede ser de fantoche, no puede ser tampoco un fetiche, no puede ser un chantaje. Tú no puedes hablar de la unidad, te haces una foto, pelas el diente y proclamas la unidad y después sale un grupito, dos, tres o cuatro, haciendo lo que les da la gana y actuando de espaldas a lo que le has prometido a la gente en nombre de la unidad. Por eso, recapitulando, dirección política, coherencia, estrategia compartida, confianza y ética. La gente no va a confiar, porque la gente, aunque no leer, le escriben, no sé lo la imagen, no sé si me estás escuchando.
Sí, pero continúe, sí, tenemos problemas con internet, pero
cuando la gente ve que tú hablas de unidad, pero de esos mismos de la unidad, el que estaba hoy sentado con Guaidó, mañana aparece abrazado con Maduro, eso genera mucha, mucha suspicacia y genera decepción, genera desazón. Eso es lo que hemos visto. Personajes que estaban en la Comisión de Estrategia de Guaidó, de la noche a la mañana, aparecen entendiéndose con Maduro. Yo aquí lo relato, por eso hablo de las traiciones. Hablo de las traiciones, porque no es un problema nuevo. Cuando Simón Bolívar, después que se entendió con Páez, allá en el Hato Cañafístole, en 1818, después del Congreso de Angostura, después de la batalla de las Queseras del Medio, estaba planificando la campaña libertadora para lograr liberar a Nueva Granada y allí nacer la Gran Colombia. Ahora, ¿qué hizo Bolívar antes de tomar rumbo? Se reunió en una aldea llamada el 70, y lo hizo bajo una choza. Y cuando se iba a reunir para definir la ruta, dijo, no, aquí se queda nada más Ambrosio Plaza, se queda el general Anzoátegui, no era general todavía Anzoátegui, se queda Anzoátegui, se queda Sublé, y mandó poner una guardia para que nadie escuchara. Y ahí se dijeron, bueno, hay tres rutas, la vía de la Chita, la vía de la Branza Grande y la vía del páramo de Piba. Resolvieron el páramo de Piba. Y acordó después con Páez hacer una labor de distracción para engañar a Morillo, al general Morillo, y lo mandó por Cúcuta. Ahora, ¿tú te imaginas lo que pasaba en la oposición ahorita? Que estaba reunido. ¿Tú no te das cuenta que cuando se anunciaba, cuando se planificaba una gran marcha con Guaidó ahora en el 2019, primero salía Diosdado Cabello y de repente anunciaba la misma ruta y la misma hora y el mismo día de la marcha? ¿Por qué? Porque estábamos infiltrados. Ahí había gente peor que cuando Bolívar. Pero
yo no diría infiltrados. Yo creo que la palabra había elementos de un lado y de otro y sabían y estaban...
Lo que sea, como lo quieras llamar. Pero tú te imaginas si cuando el Libertador resolvió lo del páramo de Pisma, le hubiesen mandado una información al general Barreiro, al general Morillo, no hubiese habido batalla de Pantano de Vargas, ni batalla de Boyacá, ni independencia, ni nada. Entonces, por eso es importante. Yo aspiro que la gente me diga, no es en contra de Guaidó, yo he respaldado a Guaidó y reconozco que ese muchacho le ha puesto el pecho allá adentro y ha corrido mucho riesgo.
Pero un solo palo no hace mucha daña. ¿O quién se equivocó? ¿La cabeza Leopoldo López? ¿Quién se equivocó o quién prefirió esta ruta que nos está llevando a más años a repetir la historia lamentable del pueblo cubano con una dictadura más larga por los años? Tengo menos de 50 segundos para hablar.
No, yo creo que Guaidó tiene todavía chance de decir recapacita, pero él se equivocó. Le dijimos una y otra vez desde el fiasco de Cúcuta, allá, ¿te acuerdas de febrero?
De febrero, por supuesto.
Se le dijo, no te dejes secuestrar, aléjate del sectarismo, tú eres presidente de todos los venezolanos.
Pero ¿quién
no
lo te deje? Es que no me está dando el nombre clave. ¿Quién era
el sector? Claro, se lo dijimos claramente, el G4, los cuatro factores, entre ellos estaban, por supuesto, Leopoldo, sin duda alguna. Pero eso también le hizo daño, porque él tenía que actuar con una visión mucho más amplia y entender...
Pero alcalde, le va a ser muy difícil separarse ahora porque ya él escogió esa ruta, está respaldado por este llamado G4, entonces el venezolano está fregado, como decimos nosotros.
Bueno, aquí se requiere darle a Venezuela una nueva conducción. Yo creo que tenemos que comenzar a hablar con toda claridad de poder edificar una nueva plataforma de conducción política donde quepamos todos los que estemos dispuestos a trabajar por la libertad de Venezuela, sin sectarismo y sin distinción de ninguna naturaleza.
Estoy de acuerdo, y hacia allá debemos ir, que es el título final de su libro, ¿de dónde venimos?
No te olvides de comprarlo.
¿Dónde lo compran? ¿En Amazon?
Ya va a salir en Amazon, ya está en una red que está circulando muy bien, ya que hay gente que lo... Ahorita estaba recibiendo por las redes gente que lo ha logrado comprar.
Yo les informo más adelante porque aquí se nos acabó el tiempo en este espacio.
Ya te informo más adelante. Te mando el correo y te lo mando.
Un abrazo al alcalde Antonio Ledezma, con quien conversamos hoy en Venezuela Hoy. Hasta pronto.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano.